Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump está de visita oficial a India y anuncia un acuerdo militar y el avance de un pacto comercial.
Hoy entra en vigencia la nueva norma de carga pública para los inmigrantes a Estados Unidos.
Autoridades mexicanas no anticipan actos de violencia luego de la extradición de un capo del narcotráfico.
Y hoy en Los Ángeles se celebrará la vida de Kobe Bryant y de su hija en una ceremonia que promete mucha emotividad.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 24 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América. Esto es Buenos Días, América.
El presidente Donald Trump dijo hoy que Estados Unidos firmará un acuerdo para vender helicópteros y otros equipos estadounidenses por valor de $3,000 millones al ejército de la India.
El anuncio se produjo cuando el presidente Trump habló en un mitin de bienvenida en la ciudad occidental de Ahmedabad, en India, frente a una multitud de más de 100,000 personas y en compañía del presidente indio Narendra Modi.
Me complace anunciar que mañana nuestros representantes firmarán acuerdos para vender más de $3,000 millones en lo último en tecnología de punta, helicópteros militares y otros equipos a las Fuerzas Armadas Indias.
Antes de la visita, el presidente Trump había dicho que un nuevo acuerdo comercial importante entre los dos países no sería parte de este viaje, pero en su discurso prometió que los dos países harán uno de los mayores acuerdos comerciales y dijo que es optimista de que él y Modi puedan llegar a un acuerdo bueno, incluso excelente, para ambas partes.
El mandatario celebró a India como una democracia exitosa y dijo que ambos países están comprometidos a trabajar juntos para combatir el terrorismo.
Estados Unidos e India también están firmemente unidos en nuestra firme decisión de defender a nuestros ciudadanos de la amenaza del terrorismo radical islámico.
La visita de Trump comenzó con una alfombra roja de bienvenida en el aeropuerto de Ahmedabad, en el estado natal de Modi, Gujarat. Miles de personas vitorearon a lo largo de una ruta de caravanas mientras Trump y Modi viajaban a una corta distancia hasta una parada en el ashram de Mahatma Gandhi.
Se desplegó un pequeño ejército de trabajadores antes de la visita de Trump a Ahmedabad para construir un muro de 400 metros de largo en la ruta de la caravana para bloquear la vista de donde viven los pobres. El proyecto de embellecimiento también incluye la colocación de aproximadamente 150,000 macetas de plantas.
Después del evento en el estadio de Ahmedabad y antes de dirigirse a la capital, Nueva Delhi, el presidente y la primera dama, Melania Trump, harán una visita rápida a la atracción turística más famosa del país, el Taj Mahal.
A partir de hoy, la administración Trump ejecutará la denominada regla de carga pública que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia y que está a la espera de un litigio en curso e impactará a los ciudadanos extranjeros de bajos ingresos que buscan visas de inmigración a Estados Unidos, o residencia permanente en el país.
Las nuevas reglas otorgan a los funcionarios consulares o de inmigración de los Estados Unidos una mayor autoridad para negar a los solicitantes que hayan recibido apoyo público en forma de beneficios en efectivo o asistencia para la vida, o que puedan necesitar dicho apoyo en una vez en los Estados Unidos.
Los expertos como Mark Greenberg del Instituto de Política Migratoria afirman que las normas son una prueba de riqueza dirigida a los desfavorecidos económicamente.
Las personas que tienen más activos tienen menos probabilidades de estar en riesgo y potencialmente aquellos que tienen menos educación o familias más grandes o ingresos más bajos tendrán muchas más probabilidades de estar en riesgo de denegación según la prueba.
Mientras los partidarios de la regla de carga pública desestiman las acusaciones de parcialidad, tal y como expresa Mike Howell de la Fundación Heritage.
Es una regla neutral que se aplica a todas las personas de todos los colores, ya sea blanco, verde, marrón, amarillo o de cualquier país, lo mismo. Si eres una persona acomodada de una raza o de un país, vas a estar mejor que una persona de otra raza de otro país.
Se espera que la política resulte en menos visas de inmigración y tarjetas verdes aprobadas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el solicitante puede mejorar las posibilidades de una visa de inmigración al mostrar comprobantes de activos o ingresos financieros, seguro médico privado, oferta de empleo en Estados Unidos o compromiso de apoyo financiero de alguien que reside aquí en el país.
La política entra en vigencia hoy en todos los estados de la nación, excepto Illinois, donde está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal.
El aspirante a la nominación demócrata para la presidencia 2020, Bernie Sanders, ganó los caucus demócratas de Nevada, consolidando más bien su liderazgo en la primera competencia en un estado étnicamente diverso. Después de un empate virtual en Iowa, la victoria en New Hampshire y una clara victoria en Nevada, el senador Bernie Sanders pidió la unidad de su partido.
If we stand together.
Si nos mantenemos unidos, no solo venceremos a Trump, transformaremos este país y crearemos un gobierno y una economía que funcione para todos nosotros, no para los contribuyentes ricos de la campaña. Muchas gracias.
Mientras Joe Biden, en un distante segundo lugar, está optimista y pone sus ojos en los próximos estados donde insiste en que ganará. En un tercer lugar en la votación se ubica el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, quien felicitó a Sanders pero criticó su política de izquierda.
El senador Sanders cree que una revolución ideológica inflexible que excluya a la mayoría de los demócratas, sin mencionar a la mayoría de los estadounidenses. Por su parte, la senadora Elizabeth Warren se ubicó en cuarto lugar y muchos votantes cambiaron su apoyo en el proceso del caucus, como una que cambió de Warren Sanders, ella es Kimberly Carr.
Realmente necesitamos una mujer presidenta. Creo que está súper calificada. Estaría muy orgullosa de tenerla como presidenta, pero tenemos que ser reales. Y cuando ves a 75 personas de pie aquí y 5 allí, tú sabes, tengo que ir con eso, dijo.
La senadora Amy Klobuchar y el empresario Tom Steyer se quedaron atrás en la votación.
Los aspirantes se enfrentan ahora a un desafío mayor en Carolina del Sur el sábado y en 14 estados que tienen primarias el 3 de marzo, también conocido como el Supermartes. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, dice que no ha visto ninguna evidencia de que Rusia esté haciendo algo para ayudar al presidente Donald Trump a ser reelegido, pero reconoció que no ha buscado informes de inteligencia que aleguen que Moscú está interfiriendo en el proceso de elecciones 2020. Sus declaraciones se dieron en la cadena de noticias ABC.
Creo que esta es la misma vieja historia que hemos escuchado antes, y nuestro mensaje para los rusos es, manténganse fuera de las elecciones estadounidenses. Hemos sido muy duros con Rusia, hemos sido excelentes con la seguridad electoral. Creo que no es una historia.
Trump anunció la semana pasada que nombraría al embajador de los Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, como director interino de Inteligencia Nacional, luego que le retirara la confianza al anterior director interino, Joseph Maguire. La decisión siguió a la comparecencia de un asistente de Maguire para informar a un comité de la Cámara de Representantes sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2020.
Después de 3 años de ridículas cacerías de brujas y cruzadas partidistas demócratas, por cierto, creo que están comenzando otra, dijeron hoy que Putin quiere asegurarse de que Trump sea elegido. Aquí vamos de nuevo.
La seguridad electoral sigue siendo un tema polémico en el Congreso estadounidense. Los republicanos del Senado bloquearon este mes 3 proyectos de ley relacionados con la seguridad electoral presentados por los demócratas.
Ustedes sintonizan La Voz de América, transmitimos desde Washington, D.C. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Yeah. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ya de vuelta, buenos días, América. Autoridades mexicanas descartan hechos de violencia por la extradición de un capo del narcotráfico a Estados Unidos. Sara Pablo tiene las reacciones.
Contrario a lo previsto por autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano descartó reacciones violentas del crimen luego de la extradición de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerada una de las organizaciones delictivas más violentas de México. El consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitió a sus ciudadanos una alerta en la que les pidió tener cuidado en el área metropolitana de la ciudad, evitar salir de noche y verificar que los vehículos tengan el tanque de gasolina lleno ante posibles represalias del crimen. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que la extradición del Menchito fue una acción conjunta apegada a la legalidad, encabezada por la Fiscalía General de la República y previa aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo que si bien están pendientes a cualquier hecho de violencia, no existe una alerta.
Todas las autoridades federales estamos invariablemente pendientes, pero eso lo hacemos todos los días. No quisiera decir que por esta acción hay una alerta en particular.
Detalló que el proceso fue largo debido a la presentación de diversos amparos que imposibilitaban su traslado a Estados Unidos. Reveló que uno de estos recursos interpuestos por el presunto delincuente provocó un retraso de 8 meses en su extradición. Autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de Rubén Oseguera para que sea juzgado por narcotráfico. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
China confirmó hoy 400 nuevas infecciones del coronavirus COVID-19, superando su número total de casos en más de 77.000, mientras también reportó 150 nuevas muertes, lo que eleva su número total a 2.592.
La gran mayoría de los nuevos casos ocurrieron en la provincia de Hubei, el epicentro del brote. Fuera de China, más de 1.200 personas han sido infectadas con el virus y más de una docena han muerto. Italia ahora tiene el mayor número de casos confirmados de coronavirus en Europa.
A más de 50.000 personas en las ciudades del norte de Italia, cerca de Milán, se les dijo que se quedaran en sus casas, mientras el número de casos en Italia aumenta a 152, con 110 de ellos en la región de norte de Lombardía, según dijo su gobernador el domingo. El popular carnaval de Venecia terminó el domingo, 2 días antes de lo previsto, con algunas personas cuestionando la decisión.
Es inútil detener un carnaval porque hay hospitales y bares, supermercados, restaurantes, trenes, aviones, transbordadores, que son espacios abiertos. Entonces, ¿cómo resuelven este problema? ¿Cancelando un carnaval? Todo esto es ridículo.
Los eventos deportivos se cancelaron hasta marzo y el famoso diseñador italiano Giorgio Armani presentó su nueva colección a puerta cerrada. La fuente del brote de coronavirus en Italia todavía se está investigando.
Una revisión de leyes en Venezuela contra organizaciones que reciben financiamiento del extranjero provoca preocupación. Carolina Alcalde en el informe.
En medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, las organizaciones no gubernamentales han tenido un papel determinante en la ayuda que se entregan a los sectores más vulnerables. Consultado por La Voz de América sobre el impacto que podría tener en Venezuela la posibilidad de que surjan sanciones contra las ONGs que son financiadas desde Estados Unidos, el médico infectólogo Julio Castro asegura que es difícil prever y explica que el 95% de la ayuda humanitaria en Venezuela llega a través del sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja. De acuerdo a Castro, quien quien también es director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el sistema de Naciones Unidas se maneja a través de colaboradores que ejecutan la tarea en el terreno y que se dividen entre el gobierno, a través de hospitales, escuelas o comedores y mediante ONGs. Detalla además que estas organizaciones prácticamente no reciben dinero, sino insumos o apoyo técnico.
Son un valor muy importante que se ha incorporado desde el año pasado a esas actividades, porque el gobierno no llega a todas partes, porque el gobierno no está transparente, porque la gente tiene preocupaciones por cómo manejar los insumos del gobierno, que si pueden utilizarlo como campaña política. Ya tenemos algunos ejemplos, el miedo está sustentado.
La semana pasada, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, advirtió que aplicarían sanciones contra quienes reciben financiamiento de Estados Unidos para, según dijo, conspirar en territorio venezolano, y puntualmente hizo referencia a USAID.
La revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países.
Al respecto, el médico Julio Castro resalta que el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para el programa de vacunas contra sarampión y difteria fue financiado por USAID, por lo que la operatividad de la OPS podría estar en riesgo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Gracias por sintonizar La Voz de América. Continuamos en Buenos Días, América. Una nueva encuesta en Bolivia ratifica el apoyo al partido de Evo Morales en medio de una creciente incertidumbre electoral. Fabiola Chambi en el reporte.
Una nueva encuesta difundida este domingo por la empresa Mercados y Muestras para tres medios en Bolivia señala al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, como líder en la intención de voto para las elecciones generales con un 32%. En segundo lugar se encuentra Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 23%. Y en tercer lugar, la actual presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Áñez, con el 21%. A 70 días de los comicios presidenciales en Bolivia, la politóloga Verónica Rocha realiza una análisis del escenario político.
Creo que lo que se viene hacia adelante es ver cuáles son las combinaciones que permitirían que el MAS no retorne al gobierno. Entonces, como variables que me parece que van a ingresar en la campaña, están la dispersión del voto, la especulación respecto a la primera vuelta o si se llega a segunda vuelta, y la especulación respecto a qué candidaturas están perjudicando esta dispersión del voto.
Mientras el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, mantiene esta preferencia de voto, Evo Morales reclamó por la inhabilitación de su candidatura a senador y a través de su cuenta de Twitter aseguró que aún no fue notificado de manera formal. Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América se refieren a este tema y sus expectativas por los comicios del 3 de mayo.
Existe el antecedente del fraude electoral y que sin duda alguna tiene que tener algún peso sobre las decisiones que se vayan a tomar.
Incertidumbre, preocupación respecto a que se ha cuestionado mucho que el gobierno del MAS administre los parámetros de supervisión electoral y ahora el gobierno de transición lo está haciendo de la misma manera.
Personalmente me molesta mucho que se piense más en lo personal que en lo que Bolivia necesita ahora.
De acuerdo a la encuesta de Mercados y Muestras, el 61% de los consultados considera que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia tiene la capacidad de llevar adelante unas elecciones transparentes y limpias. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El gobierno de Nicaragua intenta impedir una marcha reteniendo en sus viviendas a sus organizadores. Daliano Caña informa.
El comentarista político Jaime Arellano, quien estuvo exiliado durante varios meses en Estados Unidos por una orden de arresto emitida por las autoridades nicaragüenses, denunció este domingo que la Policía Nacional de Nicaragua lo mantiene retenido ilegalmente dentro de su vivienda luego de que convocara una marcha contra el gobierno sandinista para el 25 de febrero.
Desgraciadamente, tengo 3 días de acoso por la policía, llegando al extremo hoy de convertirme en un rehén en mi propia casa. Cuando intenté salir hoy en la mañana, me lo impidieron. Esta medida también se hizo extensiva a mi familia.
Agentes policiales permanecen apostados en las afueras de la vivienda de Arellano e impiden que él o algún miembro de su familia abandone la casa. A pocos días de la convocatoria para marchar contra el gobierno, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que no permitirán ninguna alteración a lo que ellos consideran como la paz de los nicaragüenses.
Desechar, descartar para siempre cualquier forma de odio o de alteración a la paz. Aquí cuidamos la paz y de eso podemos estar seguros todos los nicaragüenses.
Arellano y el empresario José Dolores Blandino convocaron para esta semana una marcha que partirá desde la Catedral de Managua, exigiendo la libertad de los presos políticos y la unión de todas las fuerzas opositoras en contra del gobierno de Daniel Ortega. Desde que hicieron esta convocatoria, Arellano y Blandino han visto sus casas rodeadas por la policía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La ceremonia de homenaje a Kobe Bryant se efectuará hoy lunes en la Arena Staples Center, donde el afamado basquetbolista logró 5 campeonatos con los Lakers en sus 2 décadas de carrera profesional en la NBA. Una legión de 20.000 seguidores de la Mamba Negra, Kobe Bryant, incluyendo las más grandes leyendas vivas de la NBA, se espera que se reúnan hoy para rendir el último adiós al afamado basquetbolista. Bryant falleció a los 41 años junto con su hija Jana y otros 7 ocupantes en un helicóptero el domingo 26 de enero en Calabasas, California, al noroeste de Los Ángeles. Los que asistirán al evento, que ha sido bautizado como una celebración de vida, tuvieron que pagar boletos desde $24.02 a $224. Los precios, así como la fecha del evento, son en reconocimiento al dorsal número 24 de Bryant y el número 2 de su hija, quien también jugaba baloncesto colegial. Autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles y dirigentes del Staples Center dieron a conocer que solamente las 20.000 personas que tienen su boleto y brazalete podrán ingresar a la arena. Y el piloto Ryan Newman dijo que sufrió una lesión en la cabeza debido al escalofriante accidente ocurrido en la última vuelta de las 500 millas de Daytona, pero sin padecer heridas internas. Tuve suerte de evitar daños en órganos internos o fracturas de huesos. Sí sufrí una lesión en la cabeza por la que me están tratando todavía, escribió Newman en un comunicado antes de la carrera del domingo en el circuito Las Vegas Motor Speedway. El piloto no dio detalles sobre qué problemas sufrió en la cabeza. No hay una fecha tentativa para su regreso al automovilismo. Sin embargo, su escudería Roush Fenway indicó que el piloto de Indiana está decidido a volver a las pistas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Walt Disney Company anunció que los juguetes Baby Yoda del programa televisivo de Mandalorian saldrán a la venta en marzo.
They're protected by the crawling fortress. There's no way to recover the parts.
El personaje, oficialmente llamado The Child, pero que la fanaticada denomina cariñosamente Baby Yoda, es la gran estrella del programa del servicio de transmisión de suscripción Disney Plus.
Hey, spit that out.
Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree?
Really excited about rolling out today for the very first time a Hasbro fully animatronic version of the child character.
Paul Southern, vicepresidente de franquicia de la división de productos de consumo Star Wars para Lucasfilm, dijo que para él y su equipo de desarrollo de productos, tener contenidos y programas constantemente disponibles para los consumidores mantiene a los espectadores interesados en productos durante todo el año.
Get away from it!
You can trade.
El productor ejecutivo Dave Filoni dijo durante una entrevista en Nueva York que los juguetes Baby Yoda no estuvieron disponibles en la Navidad pasada, antes de la primera temporada de Mandalorian, porque los creadores del programa querían mantener el secreto de la serie. Los juguetes de otros programas como Star Wars The Clone Wars también saldrán a la venta el próximo mes. La segunda temporada de The Mandalorian comenzará en octubre y la temporada final de Star Wars The Clone Wars comenzó el 21 de febrero. Disney se ha asociado con los fabricantes de juguetes Hasbro, Funko y Mattel para hacer juegos de mesa, figuras y disfraces.
Bounty hunting is a complicated profession.
Esta semana recordamos a Davy Jones de los Monkees, quien falleció el 29 de febrero de 2012 a los 66 años en Florida. Jones nació en Manchester, Inglaterra.
The Monkees, brought to you by Kellogg's.
El grupo tuvo una serie de televisión y canciones exitosas a fines de la década de 1960. Según los archivos visuales de The Monkees, la serie fue patrocinada por Kellogg Cereals y Yardley de Londres. It's going to be a rice day. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo a la agencia de noticias Reuters que no esperaba que el brote de coronavirus tuviera un impacto material en la fase 1 del acuerdo comercial entre Washington y Pekín, aunque eso podría cambiar a medida que se disponga de más datos en las próximas semanas.
Los responsables financieros de las 20 economías más grandes del mundo dijeron el domingo que vigilarían de cerca el brote, que se está propagando con rapidez, pero no llegaron a identificarlo como un riesgo para la economía mundial.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía.
y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov.
Les recuerdo que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.